Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. Estuvimos alejados por un tiempo, estamos regresando en formato de verano, en un formato más corto, incluso que las versiones anteriores. Estamos haciendo unos podcasts express de recomendaciones de libros y de autores. Este formato, este nuevo formato que vamos a estar trayéndoles a ustedes desde la plataforma de Gamera, está pensado de manera caprichosa. Tenemos ganas de volver, de estar en contacto con nuestros oyentes, y pensamos en un formato que nos permitiera acercarnos nuevamente con una serie de propuestas dinámicas y de fácil acceso. Es un placer estar de nuevo con ustedes en el día de hoy. No vamos a tener invitados, me van a tener únicamente a mí. Como siempre, nos van a poder encontrar en gamera.com.ar y también nos pueden encontrar en Spotify bajo Gamera o bien bajo De Jardines Ajenos. Para el día de hoy, para no hacerla tan larga, pensé en recomendar tres libros. Llegan las vacaciones, tenemos unos días como para descansar. Sí, porque también es necesario descansar de la pandemia, del estrés y de la incertidumbre. El mundo ya no es igual, no va a volver a ser igual. Y hemos transitado llenos de angustia y de incertidumbres este periodo. La solución está aparentemente a la vuelta de la esquina. Ya tenemos vacunas que están viajando por el mundo y estamos asistiendo a los resultados. Pero todavía nos faltan un tiempito más, pero el panorama ya no parece tan oscuro. Y teniendo un poquito eso en cuenta, tal vez ahora sí estemos dispuestos a desconectarnos un poquito y sumergirnos en la literatura para relajar, para evadirse también, que está bueno, para cortar con el bombardeo continuo de cifras, tweets y noticias que nos llenaban de desesperanza, que fue un poco lo cotidiano en este último año tan extraño que nos tocó transitar. Teniendo esto un poco en cuenta, yo no sé si a ustedes les habrá pasado, un poco mi circunstancia particular es que no pude leer, sobre todo en el primer periodo del año, durante los primeros meses de la cuarentena y de la pandemia, leer tanto como hubiera querido. Me costaba mucho concentrarme, arrancaba los libros y los dejaba. Bueno, me parece que eso es un poco las consecuencias de la angustia y del encierro, y de la falta de respuestas, y de una perspectiva clara. Hablando con amigues, todos sufrieron un poco lo mismo. Nuestros amigues lectores, ¿no?, contaban un poquito lo mismo. El salvaguarda posiblemente haya sido las plataformas televisivas como Netflix, YouTube y demás, que nos permitían tal vez un escape visual más certero. Se vieron muchas series, se vieron muchas películas, mucho contenido visual, pero no demasiados libros. En la medida que fue pasando el tiempo, pude encontrar otro ritmo de lectura y finalmente pude sumergirme en algunas obras que disfruté muchísimo. De ese montón de obras que estuve leyendo, hoy les traigo tres. Les quiero traer tres livianas, tres cositas relativamente nuevas que salieron hace muy poquito tiempo, en términos editoriales, que me parece que pueden estar buenos para acompañar el relax de este verano 2021. Voy a arrancar por el primero que tengo acá. Es El Instituto, del queridísimo Stephen King. King, siendo todo lo prolífero que es, ya ha sacado desde este libro para acá por lo menos tres obras más. Una selección de cuentos y dos novelitas más que andan dando vueltas. Todavía esas no las leí, las tengo en espera. Sí pude leer El Instituto y sí puedo decirles que es tal vez lo mejor de King. King es superlativo, incluso cuando es malo es mejor que el resto, ¿no? Tiene muchísimo oficio de narrador. Pero en El Instituto son de esas novelas que aparecen cada tanto dentro del cuerpo de obra de King que resplandecen con luz propia. Es un libro de una gravedad inusual en él. A mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además tiene como protagonistas niños. Y hay muy pocos escritores que entiendan la idiosincrasia de la niñez tan claramente como lo hace King. Es uno de sus puntos fuertes. Dentro de todos los puntos fuertes que tiene, ese es uno. Y yo no leía una obra protagonizada por pibes que estuviera, que me sumergiera tan bien en los sentimientos y perspectivas de niños y adolescentes desde It, por lo menos. con King, ¿no? Y este libro tiene justamente eso. Vamos a asistir a... En esta novela arranca con un secuestro. Hay un joven, un niño, que tiene una muy pequeña capacidad psíquica. Es telequinético, puede mover cosas con la mente, pero no es un poder descollante. Ni siquiera puede controlarlo. Cuando se enoja, la mesa tiembla. Puede tal vez mover los objetos concentrándose mucho, 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 pero no es un poder devastador, no es Carrie. Es una débil telequinesis lo que el protagonista tiene. En el medio de la noche, matan a sus padres y lo secuestran. Pibe de clase media, norteamericano. El chico se despierta en un instituto. No es testigo de la muerte de los padres, pero bien un poco lo sospecha. Y se despierta en este lugar, en una especie de correccional para menores, donde hay otros pibes como él. Rápidamente el chico se da cuenta de que todos tienen habilidades paranormales, al igual que él. Prácticamente no hay una especie de tutelaje adulto muy grande, pasan la mayor parte del tiempo en soledad, pero donde se quiebran las reglas, sobreviene el castigo. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué alguien secuestra niños con tenues habilidades paranormales? Es un poco lo que la novela nos va a contar. Pero sí quiero referirme al protagonista. Muy inteligentemente King no solamente le da esa particularidad, ese mínimo poder, que va a ser determinante después, por supuesto, en el transcurso de la novela. Pero lo que verdaderamente tiene el pibe es una inteligencia superior. El pibe es un superdotado, tiene un IQ muy, pero muy, pero muy elevado. Entonces, gracias a su inteligencia, su capacidad de análisis, a su mente preclara, es que el chico va a fraguar la caída del instituto y la fuga junto con sus amigos. Una novela llena, pero llena, llena de aventuras, de momentos épicos, divertidos, conmovedores, que les recomiendo muchísimo para este verano. Yo lo disfruté enormemente. Otro libro que salió este verano, este 2020, y me pareció súper interesante, una bocanada de aire fresco por lo variado de su estética y de su narrativa, es 19 garras y un pájaro oscuro, de Agustina Bastarrica, una de las nuevas voces en la literatura argentina, junto con Mariana Enríquez y Cabezón Camara, que vienen liderando el avance de las letras argentinas con muchísimo tino. Agustina Bastarrica fue la escritora de Cadáver Exquisito, una novela que salió hace algunos años atrás, una distopía política enorme que ya hemos recomendado en podcasts anteriores. Ahora tengo 19 garras y un pájaro oscuro, que es una selección de relatos que ella ya había editado. Esta es una versión corregida y ampliada. Van a ser 19 relatos cortos. No es un libro muy extenso, es un libro que tiene 186 páginas de narrativa, donde vamos a encontrar 19 relatos, uno mejor que el otro. Agustina Bastarrica, al igual que Camara, y al igual que Enríquez, y al igual que Samantha Schweinstein, son escritoras que se posicionan en la marea verde a la hora de narrar. El feminismo desde Virginia Woolf ha tenido voces sobresalientes, sin ir más lejos. Acá en Argentina tenemos la figura enorme de Alfonsina Storni, o de Lazo Campo, tan para nombrar grandes escritoras. Tenemos una tradición muy rica en poetas como Pizarnik, en novelistas y cuentistas. Y Agustina pertenece a esa camada. Pero lo interesante, como les decía, es que toma al feminismo como una plataforma dialéctica para escribir un posicionamiento político y estético. Narra desde ese lugar. Y desde ese lugar aborda casi todas las temáticas. No es un libro panfletario, no quiero que se dé a entender eso. Es lo suficientemente inteligente y sutil, Agustina, al igual que todas las otras escritoras que venimos nombrando, como para no transformar esto en un ensayo. La narrativa está atravesada por una mirada de género y enriquece muchísimo las posibilidades dialécticas que el libro propone. En los cuentos que Agustina escribe, vamos a encontrar, por ejemplo, Las cajas de Unamuno, Roberto, Un sonido liviano y monstruoso, Rosa Bombón, Anita y la felicidad. Bueno, toda una serie de relatos que van desde lo terrible, desde el terror, hasta el humor negro. Con esa narrativa tan particular que tiene ella, es una narrativa seca, una narrativa donde no abundan los adjetivos, como si fueran... Los párrafos son cortos, a veces ni siquiera tienen coma, las oraciones son muy cortas, casi de telégrafo, genera un alejamiento interesante entre el narrador y la propia obra. Y el lector asiste como si viéramos por pequeñas ventanas. El efecto es muy particular, muy pero muy interesante, y tiene características de oralidad muy pero muy ricas. Me encanta muchísimo, muchísimo cómo escribe. Les podría recomendar de todos estos cuentos un montón, están todos buenos. Les voy a ver cuál. Mi preferido es Teicher versus Nietzsche. La historia de un hombre que ha sido abandonado por su mujer, y la mujer se fue y le dejó el gato. Y el hombre odia al gato, lo detesta, nunca lo quiso, y ahora menos. Siente que su mujer se lo ha dejado a propósito, a manera de castigo. Y este hombre se prepara en esa tarde para poder ver un partido de fútbol que tiene muchísimas ganas de ver. Antes, y como preparación al partido, intenta lastimar al gato pegándole una patada con muchísima fuerza. El gato se corre, el hombre cae y se lastima la espalda. Queda tendido en el piso, sin poder moverse, y tiene un final y una vuelta de roja que es muy humorístico, con un humor muy sardónico, muy duro, pero completamente efectivo. Así que 19 garras y un pájaro oscuro de Agustina Bastarrica fue editado por Alfaguara, y el Instituto de King, que me había olvidado de decirles, está editado por Plaza y Janes. Los dos libros los pueden encontrar en la boutique del libro en Ushuaia. Si quieren ir y pasearse, pegarse una vuelta, van a poder encontrar ambos. Y el tercero que les voy a recomendar ahora, que va a estar cerrando este breve podcast, acaba de editarse hace muy pero muy poquito tiempo esta nueva novela de Leonardo Oyola. Leonardo Oyola es un gran escritor que tiene publicadas varias novelas. Es un escritor extraño dentro de lo que es la literatura argentina. Es un tipo, me parece, muy influenciado por el cine. Muy, pero muy influenciado por el cine. Sobre todo por el cine B, ¿no? El cine de acción, el cine ochentero, el cine efecticista. Y él saca de ahí momentos narrativos para poblar sus novelas. Es el escritor, por ejemplo, de una novela muy linda que se llama Kryptonita, que es ¿qué hubiera pasado si la Liga de la Justicia hubiera nacido en el conurbano bonaerense? Es una literatura plagada de criminales, la de Oyola. Le gusta la marginalidad, rodeada de crímenes y de personajes borders, que lo hacen súper interesante. Escribió Santería, también una novela muy pero muy linda. Escribió Hace que la noche venga. Esa novela también la leí hace muy poquito. Es muy pero muy buena. Es una novela ambientada en 1930 en Argentina, donde un linchera y un joven arquitecto intentan detener una serie de asesinatos rituales que transcurren en el subte. Muy pero muy divertida. La que quiero contarles hoy se llama Ultratumba. Salió este año. Ultratumba es una historia de amor que transcurre en una prisión bonaerense, una prisión de mujeres. La historia de amor se da entre una presa, una convicta y una guardia cárcel. Cuando arranca la novela, deciden terminar la relación porque es inviable. Los códigos implícitos, digamos, del mundo criminal, del mundo procesal, impiden ese amor. Se aman con locura, pero no pueden estar juntas porque es un peligro. Ambas pueden resultar muertas si las compañeras de cárceles se enteran de que ese romance está, porque es una traición al código tumbero. Como su relación ha ido creciendo en intensidad, deciden ponerle un fin, produciendo, por supuesto, la ruptura de ambos corazones. En el mismo momento es que ellas están rompiendo y tomando la decisión de alejarse por su propia seguridad, ocurre un motín en la prisión en la que están. Un grupo de presas decide tomar el control de la prisión. Y hay tres bandos. Están estas que van a intentar tomar el poder y organizan la revuelta. Está la banda de la protagonista, que son las que detentan el poder y que de alguna manera sostienen el status quo de la prisión, ¿no? Y por otro lado, hay unas brasileras que son religiosas y que de alguna manera también hacen un poco de macumba. Unos personajes muy extraños. En el medio de la revuelta, en el medio del ataque, en el medio de la pelea y del motín dentro de la prisión, se levantan los muertos de la prisión. Hay debajo de la cárcel un cementerio, un osario de presas que han ido falleciendo a lo largo de los años. Y se levantan como zombies, en una especie de apocalipsis, en esta prisión. Vamos a las próximas horas que se deviene la acción, digamos, estos tres bandos van a intentar luchar entre ellos frente a un apocalipsis zombie, recorriéndolo con la historia de amor. Osho la escribe maravillosamente bien, es una novela trepidante, es una novela que te engancha desde el minuto uno y que hace la delicia para todos los lectores del género. Es un tipo que conoce muy bien los convencionalismos de los géneros marginales, estos géneros medios bastardos a los que Oyola siempre se mueve, que son casi paródicos por momentos. El terror, el policial negro, los crímenes de época, ¿no? Plagado siempre de referencias a la cultura pop. Es una especie de Tarantino del conurbano bonaerense literario argentino. Yo disfruto muchísimo sus obras. Es un tipo que me gusta y me cae muy, pero muy simpático. Así que esos fueron los tres libros para recomendarles. Son todos, se encuentran en la boutique del libro, como les decía, y van a poder encontrarlos sin ningún tipo de problemas. Tal vez el de Percy Haines, el de Stephen King, sea un poquito más caro, pero el de Agustina Basterrica y el de Leonardo Oyola rondan los 900 pesos, son libros relativamente económicos para los tiempos que corren. El de Plaza y Hannes, el de Stephen King, es un poquitito más salado, pero también es muchísimo más grande en volumen, así que les va a deparar largas horas de lectura. Espero que les haya gustado. Vamos a estar enviando más podcast con diferentes contenidos. Cuando nos aburramos de esa temática o se nos ocurra otra, iremos con biografías de autores, temáticas varias. Queremos que esto sea un espacio caprichoso, sobre todo, que ligado al goce, ese goce que se nos ha escapado tanto en este último tiempo y que ojalá podamos recuperarlo lo más pronto posible. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima entrega de Jardines Ajenos por gamera.com.ar.
Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.